Doncs apa, que anem ja directes cap a la una de la tarda parlant de noves tecnologies, com dèiem, és el dimecres, és la meitat de la setmana, van molt ràpides, hi ha moltes novetats, hi ha moltes històries, i per això has d'estar al dia com a mínim un cop per setmana. Que insisteixo, que tot va molt ràpid. Fins a la una a la ràdio, després al podcast la versió extesa, que parlem de més coses i més estona. Per tant, jo crec que et convé buscar-ho a on? A cope.es/Lleida o al infocopelleida.com. Xarxes socials, també, i escolta, gaudir del nostre podcast. Les veus són les mateixes, eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Oye, te veo diferente, David.
¿Has visto?
Lo veo diferente.
Estreno gafas hoy.
Porto unes ulleres.
¿Has visto?
Té uns foradets negres a dalt, a cada pota.
Ah, vale, estas son de las que
te graven. Mira-te'l, sí, estamos aquí en directo. Bueno, va, Jaume Sitja, de què parlem avui? Que se'ns embalsa en el salt.
Vinga, va, perquè avui parlarem d'un tema que ens toca de ben de prop. La ciberseguretat a casa. Catalunya i Espanya estan en la llista dels països més castigats pels atacs digitals. I amb tants mòbils, tauletes, rellotges intel·ligents i dispositius connectats, com aquest que ens presenta avui en David Casero. I, pues, per protegir-nos, s'ha convertit en una necessitat bàsica. Per això, aprofitant que el 30 de novembre és el Dia Internacional de la Seguretat Informàtica, parlarem amb una experta per entendre quins errors cometem i quines mesures senzilles podem aplicar per protegir tota la família i especialment infants i la gent gran. I després arriba, com no, la Tertúlia Freak, on repassarem les novetats més potents de la setmana. El nou DNI digital europeu. Internet d'un gigabit des de l'espai, gràcies a Amazon. El comiat definitiu de Google Assistants als Galaxy. Consells per sobreviure al Black Friday. Una IA capaç de diagnosticar malalties ultra rares. Filtracions sobre l'iPhone plegable, aquest que tant t'agrada, Ricard. I atenció, Android i iPhone per fi comencen a compartir AirDrop. Tot això i molt més aquí, a la Infocope Lleida, on la tecnologia, com no, s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, un moment pel record, per saber d'on venim i cap a on anem. I en David ens presenta l'efemèride. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues fijaros, viajamos a tal día como hoy de 1994. Este día, 7 gigantes de la informática, como son, fueron Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Nortel, presentan la primera versión de algo que, sin saberlo, iba a acompañarnos y nos acompaña durante décadas, el USB. Fijaros, en aquella época, conectar un dispositivo al ordenador era un pequeño drama, ¿eh? ¿Os acordáis? Puertos distintos, cables imposibles, configuraciones externas, cada aparato tenía sus 32, 16 o 64 pins, y el USB, bueno, pues llegó para poner orden, un conector universal, sencillo y reconocido automáticamente por el ordenador. Una idea simple, pero revolucionaria. Y fijaros dónde estamos hoy. De aquel primer USB hemos pasado a toda una familia hasta llegar al USB tipo C, este conector reversible que ya usan móviles, portátiles, tablets e incluso cámaras para algo tan sencillo como enchufar sin mirar. Porque fijaros, aparte de que mantiene vivo este espíritu del 1994 y, como no, podemos cargar más rápido y transferir datos, una de las cosas que hace es que el USB tipo C no tenemos que mirar cómo tenemos que enchufarlo. Y así cerramos nuestra efeméride, como cada semana, dando un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1994 amb tot un referent històric com l'efemèride. I si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara uns friquis, molt tequis en antena. I avui, Ricard, tenim...
Doncs avui tenim entrevista.
Vinga, perquè aquest proper 30 de novembre és el Dia de la Seguretat Informàtica. Avui parlarem de la ciberseguretat domèstica, un tema que ens toca a tots. Espanya és un dels països europeus amb més incidència d'atacs digitals i cada vegada tenim més dispositius connectats a casa, mòbils, rellotges intel·ligents, tauletes i també persones vulnerables com infants i gent gran. Per això hem volgut parlar amb Verónica Catediano, responsable de comunicació de SPC. Què tal, Verónica? Muy buenos días.
Hola, muy bien, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien y bienvenida aquí a Cope Lleida. Primero, para situarnos, SPC es una marca española de tecnología de consumo especializada en dispositivos accesibles, sencillos de utilizar y pensados para toda la familia. Y ahora SPC acaba de presentar 5 medidas básicas para proteger nuestros dispositivos y fomentar hábitos digitales seguros a toda la familia. Mira, los tengo aquí, los enumero rápidamente. Mantener los dispositivos actualizados, revisar los permisos que otorgamos a las apps en nuestros dispositivos, extremar la precaución al conectarse en redes públicas, activar las funciones de protección integradas y hacer copias de seguridad, impulsar hábitos de seguridad informática entre niños y personas mayores. 5 medidas que prácticamente son súper básicas y casi imprescindibles. Y la pregunta iría, ¿cuál dirías que es la más urgente de adoptar y qué riesgos concretos evita si la aplicamos correctamente?
Pues mira, las has resumido estupendamente y eso, como decía, son medidas súper básicas que no necesitamos ser informáticos. Todos, cada uno de nosotros en nuestro hogar y con nuestros dispositivos las podemos implementar. Entonces, pues quizá la más importante, yo diría que es la última, porque se trata sobre todo de informar o intentar informarnos y a nosotros mismos de cómo utilizar correctamente los dispositivos electrónicos. Es decir, no podemos usar un teléfono, un smartphone o una tablet, la última versión, el último modelo, la más avanzada, o dárselo a un niño o a una persona mayor que no está muy familiarizada con la tecnología y pretender que la use correctamente. Entonces, pues como la base de todo es la información y el conocimiento, yo diría pues eso, que el último punto, el de impulsar hábitos de seguridad informática entre los más pequeños y los más mayores, es la base para luego seguir haciendo todos los demás consejos adecuadamente.
Es lo que intentamos nosotros aquí cada programa, siempre dar esa píldora, ¿no?, de esos consejos para impulsar esta seguridad entre niños y personas mayores.
Entre niños y personas mayores.
Sí, porque
hace poco dábamos la noticia, ¿no?, de la contraseña que habían puesto de videovigilancia en el Museo del Louvre, que era Louvre, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que va, Verónica, yo creo que va un poquito más allá de los niños y de los mayores, ¿verdad?
Bueno. Hombre, sí, luego es que sobre las contraseñas se podría hacer un programa aparte y único, pues porque eso, tenemos que evitar y huir de contraseñas de mi fecha de nacimiento, mi nombre y mi apellido, y eso, pues Louvre 2025, hombre, pues. Hay que intentar ir un pasito
un poquito más allá.
Bueno, teóricamente, los que estamos en una edad adulta, tendríamos de tener unos cuantos conceptos muy básicos y muy claros, ¿no? El comunicado que comentáis, que niños y mayores son las víctimas más habituales de fraudes y accesos no deseados. ¿Qué errores cometen con más frecuencia?
Pues mira, y un poco, casi hilándolo con la pregunta anterior, un poco basado quizá en esa falta de experiencia pues propia de la vida, pues si son niños, lógicamente no tienen la experiencia que vamos a tener los mayores, y también pues por la falta de conocimiento más exhaustivo en los temas de tecnología, pues se dejan llevar mucho por enlaces que muchas veces pues pueden ser fraudulentos, pueden llevarnos a una descarga de un virus o nos llevan a una página no deseada. Entonces, en principio, en estos dos grupos poblacionales, yo diría que principalmente es eso, que se dejan llevar pues por esos mensajes muy atractivos de pues te ha tocado un premio, pincha aquí y recibes no sé cuántos euros en tu cuenta. Entonces, ante esto, yo siempre diría que intentemos pecar un poco de desconfiados. Si pecamos de desconfiados en el mundo digital, no nos va a pasar nada, eso seguro, no tenemos nada que perder, nada, en ningún sentido. Ni que estemos en redes sociales y pequemos de desconfiados al pensar quién nos está hablando al otro lado, ni eso al recibir un SMS, que todavía se siguen recibiendo con enlaces Si no lo pinchamos, nunca nos va a pasar nada, pero sin embargo, si lo pinchamos, ahí sí que pueden tener, sí que podemos tener problemas. Entonces, pecar siempre un poco de desconfiados. Y ante cualquier duda, pues bueno, preguntar a alguien que puede conocer un poco mejor que nosotros cómo funcionan los dispositivos electrónicos.
Uh-huh. España se encuentra ya entre los países europeos con más o con mayor número de ciberataques. Desde vuestra experiencia, ¿qué falta por hacer en los hogares españoles para reducir esta exposición y qué papel puede jugar fabricantes como SPC?
Pues mira, en los hogares, vuelvo a decir, intentar informarnos un poco de cómo funciona un teléfono o una tablet, que pueden ser quizá los dispositivos más extendidos, ¿no? Pues cuando nos compramos un coche, cuando nos sacamos el carnet de conducir, tenemos unas horas de práctica y tenemos que aprender a conocerlo y aprender a conducir y conocer las señales de tráfico, etcétera. Bueno, pues con el dispositivo, con un dispositivo tecnológico, pues un poco de lo mismo. Tenemos que tomarnos un tiempo para formarnos a nosotros mismos, buscar información, preguntar, ir a talleres, hacer un poquito de autoaprendizaje. Eso en cuanto un poco al seno del hogar, ¿no? Al foro más doméstico. Y por parte de los fabricantes, como decías, pues bueno, yo creo que los fabricantes lo que tenemos que trabajar es muy de la mano toda la industria y muy pegados pues a los sistemas operativos, pues en este caso, en el caso de los dispositivos SPC, son todos teléfonos Android, entonces pues trabajar muy de la mano de Google para incorporar a nuestros dispositivos pues funcionalidades y opciones de seguridad. No se trata de incorporar altas especificaciones, sin más ni más, que a lo mejor al final la gente, el público más general, ni saben para qué están ni cómo se usan, sino de incorporar funcionalidades realmente prácticas para la población.
Uh-huh. Verónica Catediano, responsable de comunicación de SPC, muchas gracias por compartir estas 5 medidas básicas para que estemos un poquito más protegidos. Muchas gracias, Verónica.
A vosotros, un abrazo.
I Jaume, avui la nostra tertúlia la deixem per la versió del podcast, eh?
Doncs som-hi, va, perquè ara toca, Ricard.
La tertúlia Freak.
Som-hi, doncs, perquè després de parlar de com dirigir-nos digitalment, toca un canvi que afectarà a tota la ciutadania. Arriba el DNI digital europeu, una identitat electrònica única per moure'ns, signar i acreditar-se a tota Europa. Aquest DNI digital ens facilitarà la vida o obre nous riscos que encara no tenim controlats?
Pues no, precisamente es una cartera de identidad europea, el EIDAS, ¿no? Que funcionará como una billetera digital unificada y que nos va a permitir identificarnos electrónicamente y sin estar conectado a Internet en todos los países de la Unión Europea. Precisamente el no estar conectado es la clave de la privacidad, ¿no? La gran ventaja es el principio de minimizar los datos, ¿no? Es decir, tú decides qué información compartes, por ejemplo, solo confirmar que eres mayor de edad sin revelar tu fecha de nacimiento completo o simplemente tu imagen hacia un número, ¿no? De identificación y no compartir todos los datos. Es una de las claves precisamente de la privacidad, hacerlo offline y que no tengan que ver tu DNI con todos tus datos completos y demás solo para comprobar que tienes, por ejemplo, más de 18 años, ¿no? La implementación en España se va a hacer a través de la aplicación de mi DNI, como no va a ser de uso voluntario, ¿no? Pero en España todas las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptarlo como método de identificación a partir de abril de 2026. Y esto sí que es un cambio, porque a día de hoy te puede parar la Guardia Urbana, enseñas tu DNI digital y dices, muy bien, ¿y esto?
Sí.
Y dices, perdón.
Sí, sí, sí.
¿Esto es legal?
A mi em va passar a mi l'altre dia, també. Vull dir, vaig anar amb una administració, DNI, ja. Diu, vaig anar amb una administració, diu, ensenya'm el DNI. Li ensenyo, diu, no, vull el físic. Què et penses que serà diferent?
Claro, es decir, no es que es 100% legal. Entonces, precisamente por este vacío está...
¿Pero cómo puede ser que las instituciones no sepan cuando sale al mercado ya la aplicación oficial del gobierno que allò es equival a portarlo físicamente? Es bueno, que no puedo entender.
Una cosa es son una institución y la otra cosa son los trabajadores de la institución.
Bueno, vale, sí, bueno, es que... ni están informados, ni saben cómo hacerlo.
Pues
ni
que quieren... escuchen el Infocopelleida, es que claro.
Efectivamente. Pero bueno, lo bueno de esta implementación para nosotros aquí dentro es que a partir de abril de 2026 están obligados. Están obligados todos los estamentos a tener algo que ellos mismos y que su propio Estado no, tiene clar, desde que, hace más de un año. Es muy heavy.
Tienen de hacer la declaración, pero d'Hisenda. Bom, tot per internet, ja. Tot per internet,
mira,
tot
lo,
per internet.
Lo...
I va, i resulta que vas a una institució i et diuen no, és que vull el document físic. Dic, com?
Los únicos que están al 100% informados son los que expiden el DNI. Es decir, sí. De la Policía Nacional, que hace la expedición del DNI, vas allí y dices, oye, es que quería activar esto de la aplicación de mi DNI. Y te dicen, sí,
a
mira, ves a esas máquinas, pones ahí los datos, te va a ir pidiendo, sigues los pasos y lo tienes perfecto y 100% legal. Joder, los únicos, pero luego vas a cualquier sitio.
Después la máquina
no
va,
vale.
Después
vale.
La máquina va con va, ¿eh?
Bueno, pero eso ya es el Windows.
Recapitulem.
No sé si es el Windows o...
Recapitulem perquè la gent entengui. És a dir, això és la creació d'una wallet, d'una billetera d'identitat digital a nivell europeu, però que cada país podrà incloure el seu DNI. No és que crearan un nou DNI a nivell europeu per tot, sinó el nostre DNI espanyol, el podrem posar allí dins i serà...
Y nosotros lo tendremos dentro de la aplicación de mi DNI. Es decir, no vamos a tener que tener otra aplicación donde estén nuestros datos para ir a Europa. No, dentro de la aplicación que ya tenemos y el DNI que ya tenemos.
Bueno, jo crec que de moment la notícia és bona. Veurem ara com simplemente...
Però estem parlant del 2026, que és d'aquí 4 dies. És ja,
5 meses.
Sí, sí, és el segon quatrimestre.
Sí, sí, per això.
Vinga, va, som-hi, perquè també una de les altres notícies que també és bona, entre tot el que facilita la comunicació i la connectivitat i facilitar les coses, jo per mi tot això són facilitats, no? Doncs ja tenim un gigabit d'internet des de l'espai i parlant de serveis digitals, doncs Amazon Leo promet portar aquest gigabit des de l'espai cap a una nova, des d'una nova xarxa de satèl·lits. Arribarà aquest internet ultraràpid a tothom o serà només per uns pocs?
Fixa't que ens hem passat els darrers 20 anys cablejant les nostres pròpies cases. Perquè, clar, el wifi, vinga, passa un cable, almenys, de punta a punta de casa. Ens hem passat cablejant les ciutats.
Les antenes. Posar una antena cada 50 metres.
Sí, però vull dir, i sobretot cablejar les ciutats, que, clar, aquí, doncs, obrir un carrer, posar la fibra d'un operador i al cap d'uns mesos tornar a obrir el mateix carrer per tornar a posar la fibra d'un altre operador, aquí se n'han anat molts diners, amb obres públiques, però, bueno, no entrem per aquí. I les antenes, pagar les comunitats per posar les antenes, problemes, que si et mors i et posen l'antena a sobre, si sí o si no, arriba el punt en el que et diuen, bueno, tranquils, miri, veu, l'antena la posem allà dalt, a 50 o 100 quilòmetres, ara no sé en quines alçades van aquests satèl·lits, i ja està, tots coberts amb la senyal d'internet i s'ha acabat la història.
Bueno, Amazon lo tiene claro, ha lanzado un guante directo a Starlink. Parecía que era una guerra o que era algo, que una carrera que solo la empresa de Elon Musk tenía en mente y está comercializando. Y no, Amazon dice, señores, es que para empezar, uno...
No, es que han dicho, había pocos satélites ahora en la Tierra flotando. Sí. Vamos a poner nosotros miles más.
Cuatro más.
Exacto, vamos a poner unos cuantos más para tener conectividad desde lugares remotos y, ojo, no tan remotos. Ahora ya nos gusta estar conectados hasta cuando viajamos en avión, ¿no? Bueno, pues el avión de dónde lo va a coger.
Hombre,
pues
pero hay mejor cobertura y no estás más cerca.
Está claro, lo de abajo no llega. No
llega en montaña pel mig.
Claro, y el miedo y teléfonos satelitales y servicios satelitales súper caros para navegar, por ejemplo. ¿Te quieres hacer una travesía? Fijaros, es algo muy sencillo. Una travesía en tu barquito desde Barcelona hasta Palma de Mallorca y hay un momento donde no tienes cobertura.
Pensaba que decías desde España hasta América.
No, para ponerlo cerquita. Es decir, llega un momento en el que no tienes cobertura. Ojo, ¿y si te pasa algo? No, pues...
Pero ahí está en la radio de emergencia, caray.
Sí, ya te lo contaré mañana yo, lo de la radio de emergencia, hasta que llegue alguno de los puntos.
No, però sí que és veritat que això fins que no t'hi trobes i veus que no tens cobertura, estem tan acostumats a estar connectats sempre que es un estrés. Y no, sobre todo si lo necesites.
No, bueno, por eso. Claro. Y
no, digo, no de OSI, o sea, si
en remedios de, bueno, pues Starlink, esto que ya podemos contratar, llevarnos a nuestro refugio de la montaña, ponerlo allí y tener cobertura. Oye, yo hay un montón de rutas que hago de senderismo en verano, por aquí, por los Pirineos de Lleida, en los cuales hay un montón de momentos que no tengo cobertura.
Claro.
Ahora ya con mi smartphone nuevo, por lo menos tendré cobertura satelital por si pasa algo, para llamar a un número de emergencias, ¿no? Bueno, pues fijaros, es decir, esto lo que abrirá será un mundo de telefonía satelital, y donde tendremos también, es decir, gracias a estos satélites podremos tener conectividad satelital. Hace muy poco que dábamos la noticia de que los próximos iPhone ya se conectarían al servicio satelital al 100%. Es decir, oye, cómprate el teléfono, te contratas una línea satelital y ya tienes cobertura mundial. No hace falta que tengas el contrato con cualquier operador de los normales que tenemos.
Yo el que veig que els operadors locals o estatals cada dia són més petits. Respecte a aquestes notícies.
Bueno, yo creo que al final esto irá a formatos de convenio, es decir, también para no saturar redes satelitales, para no tener tanto tráfico de datos. Al final tú no sabrás, cuando conectas con un servicio satelital, no sabrás si realmente estás sobre la red 5G o sobre el satélite, ¿no? Aquí es donde empezaremos a ver estos convenios de dónde estamos conectados.
El que está claro es que adentro de casa conectividad en satélite no tiene.
Bueno, hoy día
entre casa no. Tendrás de sortir el balcó, pero
hoy día con el 5G tenemos problemas, pero es que escucharme a pueblos, en pueblos de aquí alrededor, a 4 kilómetros de Lleida, es horrible, bueno, no puedes ni hablar por teléfono.
Es una alternativa.
El kit que está en Starlink y que vendrá Amazon Leo es aquesta antena rectangular, blanca, plana, que la poses a la façana de casa, i a dins montes un punt d'accés wifi, un router wifi, i ja està, ja tens solucionat la part d'interior, per entendre'ns. Si vas pel carrer, ho tens solucionat amb el mòbil. Per tant, aviam, hores d'ara, jo crec que hi haurà seguirà ben la barrera del preu, perquè aquí t'has de comprar uns aparells que has de connectar, i després doncs la quota mensual no és excessivament més alta, és lleugerament més alta, però encara hi haurà la barrera del preu perquè la gent es plantegi en una ciutat de dir, mira, jo prescindeixo de la fibra, prescindeixo de la telefonia mòbil i ho aposto tot al satèl·lit. Encara no, però insisteixo, i això fa molts dies que ho diem, la tecnologia va tan ràpid que això que en d'altres èpoques podríem dir, bueno, d'aquí 10 anys en parlarem, potser n'haurem de parlar d'aquí 2 anys. Uh-huh. És així, eh?
No, no, es que ya os digo, es que a día de hoy, yo que me muevo bastante, hay en un millón de pueblos a 4 kilómetros de Lleida donde no puedes ni hablar por teléfono en ciertas calles, o sea, es muy bestia.
Vinga, va, mentre uns serveis arriben, n'hi ha uns altres que marxen. Samsung ja té data d'acomiadar Google Assistant als seus Galaxy i donar un pas al seu nou propi substitut. Això és progrés o un altre fragment més de la guerra d'assistents que ningú ha demanat?
No, bueno, aquí es
que nosotros estamos mitja,
es verdad, es verdad, es
no, pero aquí es un avance normal y sucesorio, es decir, Google Assistant se convierte en Gemini,
o sea, Google Assistant era el Siri de Google, no, claro. No Gemini, el Siri de Google,
claro,
el de Google enciende las luces, pues
ahora ya os irá todo.
Ahora todo será Gemini, bueno, todo, pero es que todo es que se va a Gemini. Es decir, lo van a concentrar en Gemini. Daros cuenta que al final es el reemplazo natural, va a ser el reemplazo natural de nuestro navegador. Que ojo, aquí el tema es que nosotros todavía no nos han cambiado el Google Chrome, vaya, porque en Estados Unidos ya ha cambiado. Aquí todavía seguimos teniendo una pequeña parte de IA que nos da arriba cuando buscamos algo y tenemos nuestro Google Chrome como siempre. Esto en Estados Unidos ya no es así, Esto en Estados Unidos ya...
Aquí está mirando la ley, a ver qué
es,
paguen bien.
Es Gemini. Es más, a todos los usuarios y a todos los oyentes les invito a que ahora ya cuando buscas aparece una pestaña a la izquierda
eso sí,
donde pone Gemini y puedes hacer un clic y puedes probar qué es lo que te está dando, ¿no? Entonces, al final, bueno, el tema es que la expansión de Gemini a toda la parte, sobre todo de wearables, es decir, de los, en el caso de Samsung, pues de los Samsung Buds 3, modelos de smartwatch y demás, donde la nueva inteligencia artificial a la muñeca, al oído, a la vista, es un adiós programado al 100%. Es decir, oye, es que ahora ya buscamos mucho más, ¿no? Ajá. Ahora ya que nuestro wearable nos diga, oye, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Dónde estoy? ¿No? Y te explique dónde estás y qué es lo que tienes alrededor, ¿no? Es un uso diferente, con lo cual es un reemplazo a ya no decirle, oye, haz esto, sino, oye, ¿qué es lo que pasa a mi alrededor? ¿No? La traducción simultánea, todos estos servicios que ahora mismo nos parecen un poco lejos, aunque cada vez se están usando un poquito más y que han venido para quedarse.
Sí, 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 vull dir, justament acaben d'arribar i ara nosaltres ens tenim d'adaptar amb ells, però poquet a poquet anirem els anirem agafant per la mà i els anirem utilitzant en el nostre dia a dia. Parlem de consum digital, bé, perquè aquesta setmana arriba el Black Friday.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Vull dir,
¿quién lo iba a decir?
Doncs ja tenim aquí aquesta setmana Black Friday i Apple ja dona pistes de com comprar, com per exemple un iPad, o però sobretot dona pistes també de qualsevol dispositiu sense caure en trampes. Vale? Som realment conscients de quan estalviem a Black Friday, o Black Friday senzillament ens enganya més que ens ajuda?
O sigui, te lo tienes que currar mucho, eh? Ara has de començar a mirar dos mesos abans, saber què voldràs comprar, començar a fer seguiment de preus, i si trobes el xollo que n'hi ha, i tampoc es tracta de dir ara que tots són falsos, no, n'hi ha que sí, doncs comprar-lo. Però la gent que compra per impuls, jo creo que està tan ben dissenyado todo que el comprar por impulso, casi seguro que estás comprando o al mismo precio o por encima. Mira que te indica.
Es una pena no saber utilizar la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Es decir, gracias la inteligencia artificial, fijaros, es algo que nos va a ayudar a combatir los errores del Black Friday, bueno, los errores, los pequeños engaños del Black Friday, porque, claro, es decir...
No, muy bonito lo de pequeños errores.
Bueno, es que queridos,
le hemos puesto un cero de más.
Exacto, he querido ser elegante. Uy, es que le subimos los precios la semana pasada y los hemos vuelto a bajar. Mirar, precisamente, es decir...
No, però ara això està molt vigilat, eh?
Bueno.
No, teòricament, no.
Sí, està molt vigilat fins a certes dates, però...
Està vigilado, però tu pringas igual. Es decir, tenemos la noticia, MediaMarkt hace un par de años le cayó una multa de más de 100.000 euros.
Correcte.
Por subir los precios, bueno, y luego bajarlos. O el maravilloso...
Aquestes grans superfícies o grans comerços, aquests estan molt més controlats.
El maravilloso día sin IVA. Sí. Te suben un 21% una semana y al día siguiente te quitan el 21%, ¿no? Esto, mirar, en los llamados navegadores, ¿vale? Que hemos ido hablando de ellos, oye, navegadores impulsados con la IA. Por eso es una pena incluso que no tengamos el Google Chrome, que es lo que utilizamos todo el mundo, como navegador, ¿no? Con su parte de Gemini. Porque todos tienen una pestañita arriba a la derecha. Cuando nos vamos a Comet o vamos al de Atlas, que es el de ChatGPT, estos navegadores, ya dejaremos de llamarle navegadores, pero que son navegadores impulsados por inteligencia artificial, a la derecha tenemos una parte que se llama asistente. Este asistente precisamente es un agente de inteligencia artificial. ¿Y este agente qué es lo que hace? Este agente lo que hace es trabajar por nosotros. Entonces a este asistente le podemos decir, mira, prepárame todos los días, durante una semana o durante 10 días, una comparativa de este producto y busca en todas las páginas web que yo pueda comprar de forma online o en tiendas físicas que tengan su precio online, y todos los días hazme una tabla de este producto, de este y de este en comparativa. Bueno, pues en vez de estar nosotros en un día o en una semana del Black Friday mirándolo, ya que además para desvirtuar todo esto ya no existe el día del Black Friday, sino que es el mes del Black Friday,
la semana
del Black Friday,
Black Week.
Es decir, ya estamos un mes de Black Friday.
Se ha perdido el Cyber Monday, que era tan maco también.
Desvirtuado, ¿no? Pero es que luego vendrá el Cyber Monday también. Lo que pasa es que, claro, tenemos la palabra Black Friday. Bueno, pues en este asistente le podemos decir, mira, busca en todas las páginas web, busca este producto y todos los días a las 9 de la mañana hazme una comparativa y envíame un listado del precio de todos los productos. Con lo cual, durante 10 días, 15 días o 30 días, vamos a tener un seguimiento y una comparativa hasta que llegue ese Friday, ese viernes, y puedas saber si realmente el producto que estás comprando y dónde lo estás comprando lo puedes hacer de mejor o peor manera. A mí un amigo me pedía para hacerle un regalo a su hijo y quería aprovechar el Black Friday para este regalo. Y precisamente lo he hecho. Esta mañana le enviaba datos y le ponía, mira, de 27 webs que venden este tipo de producto y que te lo entregan, porque además no hay tienda física por aquí alrededor que te vendan este tipo de producto, pues mira, ha hecho una comparativa y de las 27 webs, estas dos son las que tienen el mejor precio. Han bajado hasta aquí y hay una diferencia de 2 euros. Son dos tiendas mundialmente reconocidas, con sede una en Madrid y otra en Alemania. Es decir, tienen garantía calidad y aquí tienes el escalado de precios sobre este producto con esta marca en concreto y el set que conlleva cada uno. Aún así, al final, la inteligencia artificial me ha dicho, entra en cada una de ellas y hace una comparativa del producto, ya que una puede ser que lleve una cosita más y otro una cosita menos, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya he hecho este trabajo de investigación y ya sabe que va a comprar una muy buena oferta.
Ajá. Vinga, va, perquè passem de les ofertes, passem a la ciència. Però això sí, no deixem mai aquesta intel·ligència artificial. Una nova IA ja pot diagnosticar malalties ultrarares sense dades familiars. Estem davant d'una revolució mèdica?
Bueno, sí.
Bueno, claro, estamos hablando de una revolución que precisamente otra de las buenas cosas de las aportaciones claves de la IA que llevamos hablando desde hace tiempo, que precisamente es la genómica, ¿no? Es decir, la de la secuencia o la llamada bases de datos más rápidas y más precisas, ¿no? Con las redes neuronales, ¿no? Los algoritmos de la IA y estas redes neuronales lo que está haciendo es un trabajo de investigación muchísimo más rápido que manualmente o con métodos manuales o bioinformáticos tradicionales, bueno, pues para analizar datos a gran escala, pues bastarían de muchísimo tiempo y mucha interconectividad, con lo cual al final la identificación de las variantes genéticas y de los patrones genéticos ahora mismo se están haciendo a una velocidad increíble. Se están basando básicamente en dos herramientas, las más potentes, que es la Deep Variant y la Alpha Genome, Alpha. Ya sabéis de dónde viene Alfa, ¿vale? Y de qué empresa viene. Y al final son Google y lo diré, y Meta los que tienen este tipo de procesadores para, bueno, pues proporcionando una foto que nos están dando una imagen más precisa del genoma. Uh-huh. Con lo cual, si ahora mismo gran parte del genoma, que ojo, gran parte, hablamos aproximadamente del 98% del ADN, no está codificado o no se codifica, todavía es ese gran tal, ¿no? Este tipo de potenciadores están haciendo que cojamos bases de datos a nivel mundial muchísimo más grande y estemos descifrando algo que todavía está en la carrera de la investigación, que es descifrar todo el ADN, ¿no? Y toda la parte del genoma. Con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo todo esto? Pues que no sé, según estos datos y con la parte del genoma que tenemos descifrado, pueden descifrar estas máquinas, pues cada vez tendremos más respuesta a muchas más enfermedades, como las que llamamos enfermedades raras, enfermedades que no se saben de ella.
Us en refieu del resultat d'enquesta IA per a aquestes revolucions mèdiques o encara el sistema encara està massa verd?
Hombre, però no hi ha tenes de fiar, com sempre, amb pinces. És que fins i tot el diagnòstic d'una doctora o d'un doctor doncs també s'equivoquen de vegades, i amb dades a la mà, vull dir que, per tant...
No, però vosaltres us en refiaríeu.
Jo, a priori, a gran tret, sí.
Yo lo tengo claro, ahora mismo se está escribiendo un vasto libro de texto sobre la parte del genoma y, bueno, basado en... Al final, la ciencia y la parte de la estadística está en la base del conocimiento. Cuántos casos he tenido y cómo, según la información que existe, cómo puedo atacarlo. Bueno, pues precisamente lo que hace la IA es que tiene mayor número de programación, con lo cual tenemos mucho más contexto. Como bien decía Ricardo, todo el mundo se equivoca y además y nunca se puede dar algo al 100%. Pero bueno, dentro del conocimiento básico y del conocimiento que hay, pues si algo, si un resultado puede ser válido al 3%, a lo mejor con mayor base de datos, pues puede ser al 5%, con lo cual me fío más que del 3%. Pues claro que sí.
Vinga, va, canviem totalment de tema i atenció als fans d'Apple. Filtracions que asseguren que l'iPhone plegable ja ha resolt el seu gran problema. Saps quin és aquest, Ricard, el problema?
Sí, bueno, el que tenen tots els plegables.
La famosa arruga a la pantalla, la que tu vols. Diu que ja l'ha resolt.
És que, bueno, això ho diu el rumor. Mira, els plegables per mi tenien dos problemes d'adopció. Un era el gruix, aquest ja l'han resolt. Fixa-t'hi que els plegables d'avui en dia, de qualsevol marca...
El mobile ja els van tocar.
Són molt prims. Molt prims. Per tant, aquest ja està. I el segon és la pantalla, perquè al final el plegable és la pantalla. Vull dir, l'excusa de tenir un plegable és la pantalla.
Bueno, perquè venim d'aquestes pantalles rígides i planes i grans.
Bueno, el problema d'això és que...
Ara nosaltres volem una pantalla igual, la mateixa experiència. Volem la mateixa experiència.
Sí, sempre he dit el mateix. Quan a tu t'obren un plegable i no has tingut mai a les mans i te l'obren davant, flipes. Perquè, clar, és dobles la pantalla, veus tot... Clar, veus allí un iPad mini a la mà, no?, que té cap a la butxaca. Val, quan ja passen els minuts que te'l deixen tocar, és quan comences a dir, ui, a contrallum, aquesta línia vertical del mig de la pantalla que es veu, quan està parat o amb foscos, quan passes el dit, la detectes, la toques
sí,
i tal.
El tacte,
que això t'impedeix poder treballar o gaudir del contingut? No. No t'impedeix. Ara, són terminals molt cars i llavors és quan un comença a valorar... Escolta, aviam, pel preu que he pagat, jo... si el necessites per treballar 100% i no tens un component de... Escolta, vull tenir l'últim de l'últim, doncs, escolta, et servirà. I ja està. No hi ha més històries aquí. Ara bé...
Però és algo que ja està, és a dir, és com físicament, és la arruga del plegable.
Claro, llavors...
La arruga del plegable.
S'ha de plantejar. És a dir, estan parlant de que sobrepassarà els 2.000 dòlars. Dòlars. I, a més, els preus als Estats Units normalment no els hi posen els impostos. Això vol dir que a Espanya arribarà per sobre, jo crec, bastant per sobre dels 2.500 euros. Pràcticament segur, tenint en compte que un iPhone Pro Max val pràcticament 1.500 euros.
3.000 euros el Huawei de tres pantalles.
Bueno, pues vale, pues por ahí, por ahí anirem, entre 2.500 i 3.000 euros. Clar, amb 3.000 euros, a mi o la arruga me la dissimulen bé, o què vols que et digui?
Mirar, dicen que precisamente el tema de la arruga es en la parte de la bisagra.
Sí,
¿vale?
Correcto.
Lo más guay de este rumor es que dicen, tranquilos, porque de forma clarísima la bisagra será fabricada por Samsung Display.
¿Qué? Sí, bueno, que es una filial de Samsung.
Exacto, bueno, pero que...
Bueno, pero
Samsung es el que...
Fabricada, pero sí. Els enginyers que l'han dissenyat són de Apple.
Sí, sí, claro, pero bueno, pero al final fijaros, es como decirle al que ha inventado el paraguas, toma, mira que te voy a decir cómo tienes que fabricar el paraguas, ¿no? Es decir, esto es buenísimo. Claro, porque es decir, Samsung, el primer teléfono plegable que vimos, ¿de quién era?
Sí, pero no estaba bien resuelto
de
el tema
Samsung.
de la
No, pero es que hoy día
bisagra, ¿no? Pues...
Pero que hoy día no lo tiene resuelto nadie,
no,
es decir,
por eso.
Ni Huawei, ni Samsung, esto. Ni Poco, ni nadie, ¿no? Entonces, bueno, de forma clarísima se ha dejado entrever que Samsung Display será y que en unos años Apple le cobrará a Samsung para que la propia Samsung integre esta bisagra en sus propios equipos. No, esta es buenísima. Esta es buenísima, ¿no? Y el precio al final del plegable, pues si es que un Samsung Galaxy Z Fold 7 ya lo tenemos en 2.109 euros, ¿no? Es decir, es que los plegables, precisamente el tipo de tecnología que tienen y como la fabricación no es masiva, son precios descaradísimos. Yo por eso precisamente, por el tema del precio y el tema de los plegables es, ostras, muy bien se tiene que resolver y muchos servicios me tiene que dar. Por eso en el Mobile World Congress me gustó tanto ver una nueva solución como era la de Huawei con una triple pantalla donde ya puedo tener un tablet de 7 pulgadas para trabajar, donde además han estado trabajando en el... 3,8 milímetros, súper finito cuando tuvimos en la mano, y donde además lo están desarrollando, porque ahora hace nada que han sacado un teclado que también se pliega. Este teclado lo despliegas, se conecta al equipo cuando lo tienes abierto en 7 pulgadas, y es más, miras el teclado y dices, oye, me falta el trackpad, y resulta que todo el teclado, pasando el dedo por encima, es un trackpad, no. Incluso, ¿no? Es tu propio mouse. Es decir, se le está dando más sentido en cuanto al terminal plegable sea un all-in-one, ¿no? Estamos hablando de, no, es que ya los tablets y los ordenadores tienen poco que, bueno, pues ya veremos entre el smartphone que llamamos ahora mismo, el tablet y el ordenador portátil siempre conectado, bueno, pues veremos toda esta integración, cosa que creo, y aquí ya va la mía que me dirá tal, cosa que creo que todo esto, y no hablando de Apple, para el resto, les va a dar más sentido a este tipo de software de inteligencia artificial. Que nos olvidemos de un Windows, que nos olvidemos de un Android, que nos olvidemos de... sino que nuestro sistema operativo sea Gemini, por ejemplo. Ya veremos, ¿eh?
Bueno, que va, unirem
Bellena. Quiero vivir lo suficiente como para verlo.
Unirem Bellena, això digui, com se desenvolupe. I avui, per tancar, doncs, una de les notícies de la dècada. Android i iPhone començaran a compartir AirDrop. QuickShare es torna compatible i el mur cau.
Oh, que bé t'ha quedat això, el mur cau. Bueno, això es tracta de poder enviar fitxers grans, no a través de WhatsApp o d'un correu electrònic, sinó directament de mòbil a mòbil.
Això és el principi de la fi del mur entre ecosistemes o només un petit gest simbòlic?
Jo crec que és molt transcendental, Jaume. O sigui, sí, sí, sí. El principi de la fi... No, per mi que és, bueno, no. És una coseta més que beneficia els usuaris, que hem d'estar contents per això, al final.
Se nos está convirtiendo en un sensacionalista, sí, sí, que no veas el tío, hay muchísimos muros, si hablamos de muros, hay muchísimos muros que romper, desde que alguien me comparta una canción de has escuchado esto en Spotify y diga, no, pero es que lo abro en Music, ¿no? O lo envío yo desde Music y me dicen, esto que nos envías, ¿qué es? Porque yo soy el rarito que tiene Music en vez de Spotify, ¿no?
Está claro que la portabilidad entre plataformas no está resuelta.
No.
No està resolta.
I que hauria que resolverla moltíssim més.
Aquí ja tenim un nexe entre dues plataformes per compartir arxius. Dic, bueno, han fet caure un mur. Per això et dic que és el principi de la fi per anar amb una plataforma única global.
És el principi de la fi, ja ho veus.
Al final és instal·lar el mismo programita para poder hacerlo en todos. Es decir, estamos cogidos por el mismo sitio, porque al final este programita vamos a poder guardar y compartir frente a lo que paguemos.
Tenim molt clar que tenim els dos ecosistemes, anys i panys...
Y que cada uno ha desarrollado el suyo, es decir, AirDrop ahora mismo en la parte de Apple te permite copiar y pegar, ¿eh? Lo de control C, control V, del móvil al ordenador, del ordenador al móvil, pasarte archivos, pegar un toque del teléfono con otro para simplemente conectarte, pasarte los contactos o pasarte todo lo que quieras, ¿no? Y a que precisamente estas barreras, oye, pues a la hora de compartir y sin tener que utilizar un software externo, como lo que nos proponen ahora mismo, ¿no? Ajá. Para romper esta barrera, al final es un software externo para poder compartir cosas sin tener que pasar por la red, ¿no? Bueno, pues creo que es un pequeño pasito, pero no deja de ponernos a un intermediario privado y que al final utiliza nuestro sistema y es un tercero que está entrando en nuestro sistema. Yo creo que la compatibilidad debería ser, pienso, y debería ser muchísimo más abierta a que precisamente al final solo se trata de nuestro piececita, nuestro cacharrito Wi-Fi, nuestro cacharrito Bluetooth, que se pueda comunicar con otro cacharrito Wi-Fi y Bluetooth para poder pasar estos archivos, ¿no? Bueno, pues es un pequeño paso, es un pequeño avance, pero todavía nos queda mucho. Y ojo, es algo que además en las leyes tecnológicas que a veces criticamos y a veces avalamos dentro de Europa, es una de las que persiguen esta forma de compatibilizar los servicios y los sistemas. Y una de ellas que ponían era esta que comentaba yo precisamente de la música.
Yo te poso un ejemplo. Jo ara tinc la plataforma iOS, però jo me canvio a Android i resulta que totes les apps que m'he comprat amb iOS
Ui, ui, a veure...
No me les puc traspassar, no me les puc... Ja les he comprat, vull dir, ara que tinc de comprar...
Ja, però les has comprat per un sistema operatiu.
Però ara me les tinc de comprar... No tinc aquesta portabilitat de tres sistemes, encara que siguis... Encara que siguis usuari amb licència.
Però és que algunes ni existeixen, eh?
No, no,
ni d'una ja, o l'altra ni de l'altra
però,
l'una.
Però és allò que diguéssim, no, no.
Hostia, això tens raó, però no funciona així.
Me baixo la mateixa aplicació a l'altre cantó, bum, bum, i no, però la tens de comprar.
Però això és com si, compres, si no com si compres una aplicació amb Windows
i passes
a Mac i dius, és que ni existeix.
És el mateix sistema, sí, sí. Dius, ostres, quan jo, per exemple, tinc la sessió de Microsoft, és igual amb la plataforma que vaiga, si amb la de Windows
no,
o amb
mira,
la de
Mac. Ara que poso l'ordinador sobre la taula, és que aquí fins i tot, i si després passes a Linux?
O a Linux?
És que tampoc, vull dir, és clar. Que la gent diu, no, és que és Apple i... No, no, Apple, Linux o Windows, i d'altres, molt més minoritaris. És que no hi són.
Clar, hi ha el sistema operatiu per sota i tens d'anar a morir amb ell. No. Bueno, per això funcionen tant les aplicacions cloud, no? Perquè no tenen sistema operatiu, estan
correcte.
Al robot.
Correcte, ja, però llavors, sí. El que passa és que aquelles aplicacions no les estàs comprant ja,
Sí, les estàs
llogant.
Les estàs llogant, sí.
O sigui, funcionen mentre pagues.
Vinga, va, resumim, Ricard, ja.
Resumim.
Vinga, va, perquè avui hem parlat de la seguretat digital amb SPC i hem vist que protegir-nos és més fàcil del que sembla si incorporem petits hàbits. A la tertúlia hem descobert el DNI digital europeu, internet des de l'espai, el final de Google Assistant dels Galaxy, consells per al Black Friday i una IA capaç de diagnosticar malalties ultrarares. L'iPhone plegable, que ja té pantalla llesta, i la gran unió digital entre Android i iPhone per compartir AirDrop. I amb tot això, tanquem aquest Infocope Lleida d'avui. Gràcies per ser-hi un cop més, aquí a l'Infocope, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Ara em fa riure el David, perquè tenim en David Casero.
David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve? Més.